Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Les habla José Ignacio Palma. Como ustedes bien saben, nuestro conductor habitual, Tomás Bengolea, anda en el sur. La última foto que le vi era en la localidad de Chillán. Además anda con Carlos Sublet, que usualmente es el plan B aquí en nuestro programa, ¿cierto? Nos dejaron solo para poder hablar de historia, de filosofía, de política, ¿cierto? No nos quejamos, ¿cierto, profesor?
Muy bien, me parece.
Profesor, ¿cómo está?
Muy bien, don José Ignacio Palma, profesor Palma.
Muy feliz de tenerlo aquí nuevamente en un jueves de historia. La verdad es que el invitado hoy día soy yo, digamos, porque el de los jueves, digamos, es usted. Partamos al tiro con nuestra conversación, profesor, porque usted ha estado publicando en la sección de lecturas y documentos del diario La Segunda. Para quienes están acostumbrados a leer La Segunda, saben que son generalmente las páginas del final, o a veces las del medio, donde usted ha estado contándonos un poco de la historia de las elecciones presidenciales en Chile. Se llama 102 años de elecciones presidenciales. Muy atingente, porque obviamente estamos a dos meses y medio de una. Ya van, si no me equivoco, 5 o 6 publicaciones en esa línea.
Esta es la sexta, diría yo.
La sexta, la que salió ayer.
20, 25, 27, 31, 32, 38, 6.
La quiero mostrar. Esta es la del día de ayer, la hora del Frente Popular Pedro Aguirre Cerda, 1938, pero comenzamos con Arturo Alessandri, ¿cierto? En 1920. ¿Cuál es el sentido de esta iniciativa?
Tal cual. Mira, como ocurre habitualmente, los años electorales son un buen momento para hacer cuanto análisis político se pueda, y se vive la encuestitis, todos pendientes de lo que dijo la encuesta, bajó un punto, subió un punto, se inventan encuestas, se inventan resultados, muchas cosas. Entonces yo dije, hay que hacer un aporte desde el mundo académico, desde la historia, que puede aportar mucho precisamente porque tenemos una tradición, una historia de democracia y elecciones. Y la iniciativa fue bien acogida por el diario La Segunda, que yo agradezco lo que eso significó. Entonces, todas las semanas, los miércoles, publicamos esto en el diario La Segunda. Y esto implica tratar desde la elección de 1920, que llevó a Arturo Alessandri a La Moneda, hasta la que llevó a Gabriel Boric el 2021, incluidas. Y yo pienso cerrar después de la segunda vuelta, fuera de proyecto, pero como para cerrarlo, para abrocharlo, con la elección de 2025, con lo cual tendríamos cubierta un buen número de elecciones. Parte del año 20, porque fue una elección tremenda, importante, que termina una época y comienza otra. Entonces tiene un valor especial, es suficientemente amplio, pero a su vez acotado, o sea, no partimos con la patria vieja, ni mucho menos. Y yo creo que se logra el objetivo, que es hacer difusión culta del mejor nivel posible, con investigación, con lectura de documentos de primera mano y con bibliografía como corresponde a todos estos temas.
Los años 20 suelen ser épocas convulsionadas en la historia de nuestro país. Los años 20 del siglo XIX fueron el periodo de los ensayos constitucionales, de mucha disputa en torno a qué, cómo vamos a ponernos de acuerdo, digamos, para levantar esta república que acaba de nacer y que terminó, cierto, entre medio con una guerra civil y luego finalmente con la constitución de 1833. ¿Para qué decir los años 20 del siglo XX? Aquí usted bien dice, significó un cambio de época, el fin del parlamentarismo y el inicio de un camino al presidencialismo. ¿Hay similitudes entre estos distintos años 20? ¿Qué discusiones de la época de Arturo Alessandri, por ejemplo, están presentes también hoy día en nuestro país?
Pero mira, para completar tu reseña, incluyele los años 20 del siglo XXI, que son los que hemos vivido años. Sí. O sea, son los 20 del siglo XIX, los 20 del siglo XX y los 20 del siglo XXI. Y son procesos que duran en torno a 10 años. Desde la independencia hasta el IRCAI son 12 años. desde la elección de Arturo Alessandri hasta la elección de Arturo Alessandri son 12 años, desde 2019 a hoy ya van 6 años, y yo creo que la cosa no ha parado, o sea, va a tener alza y baja en el tiempo que viene, no sabemos todo cómo se va a dar, pero algo de eso ocurrirá. ¿Qué elementos comunes tienen? La inestabilidad, ese es un elemento clave. La búsqueda, o sea, hay propuestas de todo tipo. En los años 1820 hay propuestas de federalismo, de centralismo, de dictadura, de distintas formas de liberalismo, de conservantismo, de militarismo, o sea, hay de todo. En los años 20 del siglo XX, o sea, 1920-1932, tenemos el mismo proceso de militarismo y civilismo. Tenemos el fin del parlamentarismo y el comienzo del régimen presidencial, tenemos cambio de constitución, lo que también se había dado en la década de 1820, tenemos el surgimiento de grandes líderes que van a marcar casi medio siglo, Arturo Alessandri Palma, Carlos Ibáñez del Campo, casi 40 años de vida política en Chile, están ahí esos dos caudillos, como les llamó Mario Góngora, y en el siglo XXI se repiten algunas de estas cosas, sin militarismo, pero sí con intento de hacer nuevas constituciones, de terminar con el régimen anterior. Es bien interesante lo que pasa ahí. Tú sabes que uno podría decir que entre el 18 de octubre de 2019 y la convención constituyente se acabó el Chile de los 30 años. Pero habiéndose acabado el Chile de los 30 años, no surgió nada nuevo. De manera que los 30 años logran estirar su existencia un poco y no sabemos en qué va a terminar. Pero el mismo hecho, para terminar, que la segunda vuelta haya sido entre José Antonio Kast y Gabriel Boric en la elección de 2021, muestra el cambio. O sea, son partidos que no habían llegado al gobierno, y pasara lo que pasara, en esa segunda vuelta iba a llegar una nueva corriente al gobierno de Chile. Fue el Frente Amplio. Eso en alguna medida se mantiene hoy, no sabemos cómo va a terminar esta elección, pero si se da lo que dicen las encuestas hoy, que pasaría Kast y Jara, uno de los dos, nunca el partido ha gobernado, ha estado a la cabeza del Estado.
Bueno, Arturo Alessandri es uno, sin duda, de esos personajes que marcaron esta época. Después uno podría decir que esta crisis parte y termina con Alessandri, ¿cierto? Porque vuelve a ser presidente de la República en 1932, que es cuando realmente empieza a ejercer la Constitución del 25. Entre medio hubieron otros personajes, sin embargo, bien fundamentales. En el segundo número de su serie de publicaciones, usted habla, ¿cierto?, de El último grito del parlamentarismo, Emiliano Figueroa Larraín, quien estaba llamado a ser el primer mandatario bajo el sello presidencialista, pero la cultura política materializó otra cosa. El factor Ibáñez se hizo presente desde antes de que asumiera Figueroa. ¿Qué rol? Yo lo había escuchado una opinión decir que en esta época los dos, entre comillas, caudillos o personajes que lograron, que definieron este cambio de época, fueron Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo.
Así es, que estaban en la antípoda.
A ver, cuéntame un poco de eso.
Mira, es bien interesante, pero el León de Tarapacá es un gigante. O sea, Mario Góngora, para recurrir nuevamente a él en una entrevista, dice que el personaje más importante es Chile republicano. Eso, por supuesto, es muy discutible, pero sin duda es uno de los top ten o top five. Es una figura crucial, con un estilo propio, que podríamos llamar populista en sentido neutro, o sea, en sentido de estilo político, no de otra adjudicación. Un hombre que es bisagra, o sea, hace terminar una época y levanta otra, que eso es lo que explica, por ejemplo, Ortega y Gasset, que es lo que hace un gran político, que hace la revolución y organiza el tiempo que viene. En un libro absolutamente notable, que si no lo has leído te lo recomiendo, que se llama Mirabeau o El Político, un libro maravilloso, que no te deja dormir hasta que lo has terminado, de Ortega y Gasset. Pero mira, eso es Alessandri. Pero cuando emerge Ibáñez, es el hombre de la decisión, es el hombre claro, es el hombre indispensable. Se va volviendo progresivamente una persona que no puede faltar en ninguna combinación. Es ministro de Estado de Emilio Bello Cobecío en la Junta del 25, lo mantiene Alessandri el 25, lo mantiene Emiliano Figueroa Larraín después de la elección de 1925, y termina él mismo gobernando en 1927. Lo que en realidad parece sincerar la situación. El hombre clave en la política nacional hace 1927 había pasado a ser Ibáñez. Y si tú te fijas, los dos, Alessandri e Ibáñez, definen lo que va a ser el siglo XX chileno. Lo definen en términos constitucionales, en términos de incorporación de los sectores medios a la actividad política, de liquidación parcial o práctica del siglo XIX, no solo de la década anterior, del 20 o del 30, según estemos hablando, y la configuración de lo que va a ser el estatismo chileno también del siglo XX, con creación de instituciones fundamentales. La Constitución es como la más obvia, pero está también el Banco Central, la Contraloría General de la República, ciertos ministerios. O sea, hay un crecimiento del aparato estatal y paraestatal que es muy notorio y que marca no solo los años que estuvieron en el gobierno estos personajes, sino que las décadas siguientes.
Profesor, tenemos dos minutitos más para una última pregunta antes de irnos a la primera pausa. Esta época, quizás todavía no estaba tan, se habían terminado de definir muy claramente cuál era la derecha y cuál era la izquierda en Chile. Sabemos que a esta altura el Partido Comunista, el Partido Socialista, en el fondo están naciendo más o menos en esta época de la historia. Y Arturo Alessandri había tenido un primer gobierno no identificado con la derecha, para decirlo de alguna manera, y muchos quizás podrían decir que cuando vuelve el año 32, como que podría ser una primera definición de esa conjunción liberal-conservadora. Sabemos que los conservadores de alguna manera se plegaron también a ese gobierno de Arturo Alessandri. ¿Hay ahí algo así como el nacimiento de este clivaje derecha-izquierda a la chilena?
Sí, mira, el término derecha-izquierda puede existir en cualquier momento. Y es de orden geográfico.
Exactamente.
O sea, tú estás a mi derecha, yo estoy a tu izquierda, y para los telespectadores tú estás a la izquierda y yo estoy a la derecha. O sea, es un problema geográfico. ¿Cómo se ve la cosa? Y si hubiera alguien al medio, tendría alguien a su derecha y alguien a su izquierda.
Claro.
Bueno, lo mismo pasa en política. Uno tiende a identificar de manera fácil cómo están ubicados, lo cual no dice relación con las ideas que sustenta esa derecha o esa izquierda. Lo que ocurre es que en la década del 30 emerge el sistema de partidos como lo conocimos en el resto del siglo XX y en alguna medida hasta hoy. ¿Por qué? Porque lo que faltaba al sistema de partidos chileno es lo que se había conformado en Europa en los años 1900, 1910, 1920, que es el surgimiento de una izquierda socialista y comunista que se desarrolla en 1922, surge el Partido Comunista. En 1933 surge el Partido Socialista, que antes eran diversas facciones del mundo socialista, y uno puede decir que esa es la izquierda socialista y la izquierda comunista. El centro lo toma el que era la izquierda antiguamente, que era el Partido Radical, y pasa a ser un partido centrista relevante que bascula hacia la izquierda y a la derecha según las circunstancias, según el momento histórico. Por ejemplo, muchos de ellos fueron ministros de Alessandri o incluso de Ibáñez en algún minuto, y luego tienes esta nueva derecha, que es la derecha liberal y conservadora, separados ambos, además muy fragmentados en el caso del Partido Liberal. Pero si tú miras al Partido Conservador, también sufre una fragmentación con el surgimiento del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, luego Falange Nacional, que expresamente señala no ser de derecha. Pero tú ya tienes una derecha política, liberales y conservadores, un centro político que vienen a ser los radicales y una izquierda política que vienen a ser los socialistas y los comunistas. Si tú miras eso mismo en 1960, es exactamente igual con un cambio, que la Democracia Cristiana, ex Falange, ex Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, se ha ubicado en una posición que llamaríamos de centro, más bien hacia la izquierda, centro-izquierda, algunos dicen de izquierda derechamente, y tiene a su derecha liberales y conservadores, y a su izquierda comunistas y socialistas. Pero se van a unir liberales y conservadores a propósito de los malos resultados.
Seguimos con esta interesante conversación en el próximo bloque. Vamos a nuestra primera pausa y seguimos con Alejandro San Francisco en nuestro Jueves de Historia.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo, estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Med y MedLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales, porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en meds.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.medlife.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura, en nuestro jueves de historia junto al profesor Alejandro San Francisco. Antes de continuar con nuestra interesantísima conversación, no quiero quedarme sin saludar a todos quienes nos acompañan a través del chat de YouTube. Saludamos, cierto, a Rodrigo Codoseo, a Scorsenit, a Yasmín Hurtado, a IA Fotografía, a la misma Cata Aristía, nuestra productora, que también escribió, saludó a nuestra gente en el chat. Betty Huerta, José Luis González Busto, Juan Zapata, Juana María Silva Torres, César Vega, Elena Méndez y así tantos otros que para quienes estamos en este programa recurrentemente vemos que son un público bastante, bastante fiel, ¿cierto?
Muy bueno.
Antes de nuevo de seguir con nuestra conversación, no podemos quedarnos sin saludar a quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125, Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja de Chile. Agradecemos, por supuesto, a nuestros auspiciadores, nuevamente a todos quienes nos siguen a través del chat. Estamos teniendo una interesantísima conversación con el profesor Alejandro San Francisco sobre una serie de artículos, vuelvo a mostrar, ¿cierto?, que ha venido publicando en el diario La Segunda, sobre 102 años de elecciones presidenciales en Chile. Antes de que volvamos al contenido, profesor, esto va a ser en algún minuto un libro, ¿no? Porque ya van varios artículos de esto.
Van 6 artículos. Piensa tú todas las elecciones que quedan antes del 73, o sea, quedan el 42, 46, 52, 58, 64 y 70. O sea, ahí ya tenemos varias. Y después, desde el plebiscito del 88 hasta hoy, o sea, vamos a tener más de 20 comicios. Y si tú calculas que cada elección yo la he desarrollado más o menos en unas 3.000 palabras, son 60.000 palabras, para los que no están familiarizados con esto, es un libro de poco más de 200 páginas. Y yo creo que vale la pena porque permite que aquellos que les gusta la política, que les gusta la historia, que les gusta la cosa pública, puedan tener en un libro todas las elecciones con todos los resultados, con los distintos procesos. Y yo trato de hacer también un bisagra, o sea, ver de dónde venía el tiempo que llevó a la elección y cómo siguió después de la elección la cosa, de manera que también tiene algo de historia política de Chile, no solo historia electoral. Así que si me preguntas hoy, mi idea es que al final del camino esté completado un estudio que permita publicar un libro con todas las elecciones desde 1920 hasta hoy.
O sea, claro, el último fue 1938 con la hora del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. Antes de saltar
después tú tienes que hacer algún artículo de conjunto, por ejemplo tú tienes que explicar los cambios que se han ido produciendo en materia electoral.
Claro, ahí es donde viene su tesis,
el voto de la mujer,
su lectura.
Claro. Y después otra cosa, por ejemplo, tú puedes decir qué novedades han tenido las elecciones, cuándo se incorpora la mujer como candidata, cuándo se elige a una mujer por primera vez, la presidenta Bachelet, cuándo ha habido candidaturas que desafían el establishment y son exitosas o fallidas en términos de resultados, cuando ha habido repetición de presidencia de la República, piensa tú que eso es Alessandri, pero después también es Ibáñez, los nombres que se repiten, Alessandri, también Frei Montalva, con Frei Ruiz Tagle, candidatos que son dos veces, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, o sea, tienes otras cosas que puedes hacer para abrochar el tema.
Nosotros veníamos hablando de las similitudes, digamos, entre las distintas crisis de los años 20, ¿cierto? La de 1820 y tanto, 1920 y tanto, hoy día estamos en los 2020 y tanto. Y sin embargo, uno podría decir, a priori, todavía no sabemos lo que va a pasar en el futuro, que ambas crisis anteriores, de los siglos anteriores, se desataron un poco en la escritura de una nueva constitución, la de 1833 y la de 1925. Sin embargo, hoy día tuvimos en estos tiempos dos procesos constituyentes que al final terminaron legitimando nuestra constitución actual. Y hablamos de las similitudes. ¿Cuáles son las diferencias que usted identifica en hoy respecto a esa
época? La diferencia más sustancial es el factor militar, creo yo. El factor militar estuvo muy presente desde 1818 hasta 1830. 30.
Claro, Ibáñez del Campo es...
Esto en los 1900 también, Ibáñez del Campo es decisivo, pero también...
O'Higgins en el 1920. O'Higgins
antes, Freire, Prieto, los golpes de Estado que hubo en la década del 20, los cuartelazos, o sea, hay mucha presencia. Lo mismo en la década de 1920, en el ruido de sable, en el golpe que depuso a la Junta Militar y trajo de vuelta a la Junta de Gobierno y trajo de vuelta a Alessandri, en la dictación de la Constitución del 25 y cuando se tiene que ir a Alessandri porque Ibáñez le dice yo no voy a renunciar. Después termina el propio Ibáñez en La Moneda. Estos últimos 6 años no ha habido presencia militar en el conflicto, ha sido de otra naturaleza. Esa es una primera gran diferencia. La segunda la dijiste tú, que es el de la Constitución. Las constituciones que emergen de estos procesos versus la que no emerge. No es que no se quisiera, es que no termina con una Constitución la crisis de 2019. Yo creo que en todo esto se ha producido un cambio del grupo político dominante, se produjo en los años 20, que va desde la monarquía a la república hasta nuevos grupos que cobran relevancia. Se produjo en la década de 1920 y 1930, los radicales tenían relevancia antes, pero no eran los sujetos del poder. De alguna manera se produjo ahora, llevando al Frente Amplio y a Gabriel Boric a La Moneda. Ese cambio también es interesante. Habría que seguir pesquisando y ver, pero fíjate que los cambios cualitativos no se han notado tanto en el último tiempo. La rebelión del 2019 pareció terminar una época sin inaugurar una distinta, y en ese proceso todavía estamos.
Claro. Bueno, una cosa quizás uno también podría decir que es algo en común. En la época de principios del siglo pasado se hablaba de la idea del parlamentarismo, ¿cierto? Y jamás voy a olvidar, creo que era la frase de Jaime Quintana, ¿no? De que, que el presidente tenía que aceptar que de ahora en adelante iba a haber un parlamentarismo de facto. ¿Sigue habiendo, cree usted, algo así como una suerte de parlamentarismo de facto hoy día? ¿La tesis de Jaime Quintana tiene algún sentido? Y para complementar la pregunta, ¿necesitamos aún que surjan esas figuras que nos sacaron de esos respectivos desórdenes, digamos, e indecisiones de nuestro país?
Mira, lo primero, tú tienes que evaluar a Jaime Quintana no por lo que te gusta o no te gusta, sino por lo que tiene de verdadero o de falso.
Claro.
Y tiene dos partes la declaración de Quintana. Si el presidente Piñera quiere gobernar tranquilamente, tiene que aceptar que hay un parlamentarismo de facto. Eso suena un poco matonesco, pero tiene razón. Había un parlamentarismo de facto. O sea, cuando tú dices la aprobación de los retiros de los fondos previsionales de las personas, es por una ley ilegal o ilegítima, hecha por la fuerza, por las mayorías, aunque sea inconstitucional. Y eso es muy delicado, pero es real. O sea, eso es el parlamentarismo de facto. Entonces, cuando tú preguntas, ¿y se puede volver a eso? Bueno, depende de la correlación de fuerzas. Pues, sí, lo que ha tenido el gobierno del presidente Boric es que cuando se quiso hacer estos retiros, en la verdad es que fue la derecha la que prestó ropa y parte de la izquierda dijo, bueno, ahora estamos en el gobierno, no vamos a seguir con la misma fiesta. Entonces, hay algo abierto ahí. Yo creo que no está cerrado el tema del parlamentarismo de facto, y hay que esperar qué ocurre en la elección de este año y luego cuál va a ser el comportamiento de la oposición en caso de que gane la derecha este año la elección presidencial.
Ah, uno podría decir incluso que la polémica que se armó a raíz del titular del Mostrador, haciendo referencia a los dichos de José Antonio Kast sobre utilizar las herramientas, digamos, que la Constitución le provee al presidente de la República, que salió con este, y que el Mostrador puso esto del gobierno por decreto. Y vemos que en gran parte de la derecha, más allá del titular del Mostrador, como que no molestó tanto la afirmación en el votante promedio, digamos. O sea, José Antonio Kast no se movió nada en las encuestas. ¿Hay un cansancio, puede haber una suerte de cansancio con lo que la gente, no usa este concepto evidentemente, pero perciben como un parlamentarismo de facto?
Pero tú sabes que yo di una charla ese viernes 15, y me preguntaron qué efecto podría tener este, comillas, error de José Antonio Kast de minusvalorar el Congreso. Yo, como no entendí la pregunta, pregunté en qué sentido. Si le puede restar apoyo. En términos de apoyo. ¿Con certeza sube o se mantiene? O sea, no. O sea, él no dijo que iba a gobernar por decreto. Pero si lo dijera, yo creo que sube unos puntos. No es que los baje. Piensa tú que los dos presidentes más admirados de América Latina en Chile son Bukele y Milei. ¿Significa que Chile requiere un Bukele y Milei? Obvio que no. Cada país tiene su lógica, sus realidades, su historia. Pero eso te revela un poco el cansancio, el hastío que hay en la sociedad. Y en ese sentido, obviamente yo creo que el parlamentarismo de facto hoy día goza de menos apoyo que el que tuvo hace algún tiempo. Pero ojo, una cosa que es bueno entenderla pedagógicamente. La democracia se aprecia fundamentalmente cuando las personas son oposición. En ese sentido, alabar los autoritarismos, las dictaduras, los regímenes que puedan ser más arbitrarios, tiene un riesgo. El riesgo es quedarse en la oposición a esos regímenes. Y eso evidentemente es un costo alto. Y por eso es mejor el gobierno de las instituciones, del Estado de Derecho, con libertades cruzadas que me benefician a mí, pero también benefician al que está al frente, que no piensa como yo.
Profesor, antes de irnos a la segunda pausa, conversemos del artículo del día de ayer, en el día de la segunda, la hora del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, 1938, comenzaría una seguidilla de gobiernos de izquierda que comienzan, quizás como el gobierno actual, armando una gran coalición amplia de izquierda. ¿Qué nos puede decir la época del Frente Popular hoy?
Mira, dos o tres cosas. Primero, que se forma una alianza que se llama Frente Popular. Aguirre Cerda no era muy partidario de formar esta alianza. No le gustaban mucho los comunistas, pero terminan comunistas y socialistas con radicales involucrados. La iniciativa del Frente Popular es soviética, por si acaso, bajo el argumento de combatir el fascismo, pero evidentemente es para seguir avanzando. Eso es un primer concepto que yo creo que hay que tener claro. Lo segundo, se inician los únicos gobiernos en el periodo 32-73, en que hay continuidad de partido gobernante. Hay tres gobernantes radicales, que son Aguirre Cerda, Juan Antonio Río y Gabriel González Videla.
Pero eso es súper interesante, porque hoy día la gente habla de que lo que está ocurriendo hoy es como algo singular, de esto de que estemos como que no haya continuidad hace mucho rato, pero en verdad nuestra historia lo ha visto.
Bueno, desde el año 46 en adelante siempre ganaba un opositor. Ibáñez tras González Videla, Alessandri tras Ibáñez, Frei Montalva tras Alessandri y Allende tras Frei. Es lo mismo que ha ocurrido desde Bachelet hasta hoy. Bachelet, Piñera, Boric, y podría repetirse este 2025. Es decir, que siempre gane alternancia. ¿Tú sabes lo que demuestra eso? Demuestra dos cosas. Una, que es buena para la democracia, que demuestra que hay alternancia, que hay libertad, que el que está abajo puede llegar arriba. O sea, esa parte es la que se ve como positiva para la democracia. ¿Sabes cuál es la mala? Que muestra también el hastío de la ciudadanía. O sea, pone las esperanzas en uno y se decepciona para la siguiente. O sea, no hay continuidad. Porque al final los gobiernos de la Concertación, ¿qué gracia tuvieron? Que ganaban electoralmente porque había una mayoría que estimaba una de dos cosas o las dos. Que era bueno que la Concertación siguiera gobernando o que era malo que la derecha gobernara. O las dos cosas, que era bueno. Eso se quiebra el 2010. Y por eso se acaba la era de la Concertación, que es 6 años más larga que la del Frente Popular y con un gobernante más que el del Frente Popular.
Nos vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación y eso salva vidas. Link USS, centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
caserita, caserito. ¿Sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carne frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia. Historia que hoy día particularmente se vuelve más contingente que nunca, porque estamos a 28 de agosto, día de San Agustín en el santoral católico, cuestión que no es casualidad, porque el 28 de agosto es el día que fallece San Agustín. Dicho sea de paso, curiosidad, ayer fue además también Santa Mónica, que sabemos que fue la mamá de San Agustín, y cuyo, como conversábamos antes del programa, cuya posición en el santoral tampoco está puesta de manera casual, porque Santa Mónica, varios años antes que su hijo, falleció efectivamente un 27 de agosto. O sea, en años distintos fallecen en días seguidos, ¿cierto? 27, 28 de agosto. Sabemos, profesor, que quiero aprovechar, perdón, de mandarle un saludo enorme a mi madre, que está hoy día de cumpleaños, 28 de agosto, y siempre he pensado que es una fecha muy linda, además porque Santa Mónica, usted nos va a contar un poquito más de eso, jugó un rol fundamental en la conversión de San Agustín. en su libro Las Confesiones, San Agustín muestra un poco de su vida antes de convertirse, bien alocada, por decirlo menos, y Santa Mónica lo seguía a todos lados, esperando siempre esa conversión. Me llega mucho la historia porque, si bien es cierto, yo soy católico desde niño, esa fe, como a muchos chilenos, me la traspasó, por supuesto, mi querida madre Cecilia Nacilla, que le mandó un abrazo gigante de cumpleaños.
Un abrazo para tu madre, en primer lugar, un abrazo para mi madre, Luz María Reyes, porque cuán importante es una madre en la formación que hemos recibido. Otro abrazo a mi gran amiga que la llamé ayer, Mónica Bravo, serenense. Yo dije, la voy a saludar por el chat del curso, pero además la voy a llamar porque ha sido una amiga, pero incomparable durante décadas, desde el colegio hasta hoy, qué sé yo, la Mónica Cerda, la Mónica Reyes, la Mónica Jara, y podríamos seguir. ¿Cuál es lo relevante, José Ignacio? Que efectivamente aquí hay una continuidad. San Agustín es de un mundo que es un mundo precristiano, es el mundo clásico greco-romano. Es un mundo que tiene sus propias creencias, su propia forma de ver la vida. De manera que el cristianismo irrumpe como una cuestión curiosa. Y el Imperio Romano tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos con esta cuestión nueva? Y las relaciones van desde la tolerancia, o sea, que existan como otros, a la persecución, o sea, les vamos a dar duro y los vamos a matar incluso, y ellos van a morir por la fe, hasta la unidad, o sea, la unidad de la iglesia con el imperio. Y entre ellos hay matices, momentos y cuestiones. En el caso de San Agustín, es una persona que en su mundo confluyen varios mundos culturales. El africano, él era africano, el greco-romano, él era intelectualmente un clásico para todos los efectos,
claro,
prácticos.
Nace en esa África romana, en el fondo.
Así es.
En lo que hoy día es Argelia.
Pero la no cristiana.
Efectivamente.
Después se hace cristiano, ese es otro mundo, y está presente en él esa nueva vitalidad, pero deambula entre distintas sectas, grupos, religiones, hasta que le pasan tres cosas, diría yo. Uno, la oración de su madre, esa oración silenciosa, que muchas veces aparece derrotada. Yo siempre recuerdo esto, viva la libertad para cada uno de nuestros auditores, habrá creyentes y no creyentes. Pero hay una canción de Serrat en que una parte dice, en el caminante no hay camino, se hace camino al andar. En una parte dice, cuando de nada nos sirve rezar. Bueno, para un católico esa frase nunca es verdad.
Nunca.
Siempre sirve rezar, vale la pena rezar, aunque la utilidad inmediata no sea, aunque el que reza no la vea, se murió esperando. Bueno, pero la oración no se pierde, la oración de la madre. El ejemplo, la oración de San Ambrosio de Milán, del obispo. Y tercero, la búsqueda incesante del propio San Agustín, del propio Agustín de Hipona, que era una persona que no estaba conforme consigo mismo, que buscaba por allá, buscaba por acá, y él mismo dice, si el problema mío es que buscaba en todas partes y la verdad la tenía dentro de mí, el Dios estaba dentro de mí, entonces en vez de buscar por allá y por acá, tenía que encontrar, y por eso se reprobaba. Después, tarde llegado a Marte, belleza tan antigua y nueva, decía San Agustín, tarde llegado a Marte. Yo creo que es una historia muy notable, muy bonita, y para los que no somos tan perfectos, los que tenemos muchas imperfecciones, ¿cómo le llamaste tú a la palabra? Que los que cometemos errores siempre, tú dijiste alocado, yo no tengo nada alocado, pero imperfecto mucho.
Claro.
San Agustín es un santo que nos encanta porque es más parecido a nosotros, es más parecido a la realidad. Yo me estoy leyendo un libro muy muy bueno, de Carlo Acutis, que va a ser canonizado en unos días más.
Efectivamente, el santo millennial, como le dicen.
El santo millennial. Pero claro, yo lo veo, lo admiro, pero no me parezco a él en ninguna cosa. Pues este gallo era muy bueno, era muy noble, era generoso, siempre andaba pensando en los demás. Todos tenemos un dejo de egoísmo, nos guardamos cosas para nosotros. Entonces, yo creo que San Agustín nos hace pensar que es posible centrarse en lo esencial e ir desapareciendo de a poco uno mismo.
Profesor, muy rápido, nos queda un minutito, su recomendación sobre San Agustín.
Mira, voy a recomendar este año. El año pasado fue igual que este. Se veía igual, pero no era igual.
Y otra parte de la obra es completa. Era, ¿no? Este es el tomo 16, por lo que...
Efectivamente, la obra completa son larguísimas. El año pasado recomendé Las Confesiones. Este año vamos con La Ciudad de Dios, que en esta edición de la Biblioteca de Autores Cristianos está en dos tomos. Y yo quiero decir dos cosas en esto. Primero, un agradecimiento eterno a mis maestros en este tema, que fueron Julius Cacarieca y Ricardo Krebs. Estuve en cursos con ellos, en ambos estudiando a San Agustín desde distintas perspectivas: San Agustín y Roma con Julius Cacarieca, la filosofía de la historia, o sea, fundamentalmente la Ciudad de Dios, en el caso de Ricardo Krebs, y esa fue una experiencia notable. Y lo segundo es que, en eso que decía yo que deambulaba o que estamos en distintos lados, San Agustín decía que la Ciudad de Dios está en el corazón, no es un lugar físico, no es la iglesia físicamente, como la ciudad del hombre o la ciudad terrena, no es Roma, no, es donde tenemos puesto el corazón. Los que tienen puesto el corazón en Dios están en la Ciudad de Dios. Los que tienen puesto el corazón en ellos mismos, claro, en su egoísmo, hasta el desprecio de Dios, están en la ciudad terrena. Pero esto está entremezclado. Entonces puede haber católicos allá y acá, puede haber no católicos allá y acá. No es un tema de militancia. Pasé a fichar por el partido, luego paso a ser bueno o malo. No, es una cuestión mucho más profunda. No es medible, o sea... tú puedes decir, oye, tal persona fue a misa o hizo tal cosa, es un santo, no, para nada. Y el otro, que no iba a misa y que eventualmente no era creyente, a lo mejor está en una búsqueda incesante. Entonces, esto explicando a San Agustín, independiente de la posición que tenga cada persona.
Ya saben, hoy día, en el día de San Agustín, la Ciudad de Dios, también conversamos esto de las confesiones, salieron mencionadas. La Ciudad de Dios creo que es particularmente interesante porque muestra alguna similitud con el día de hoy, ¿no? Que es ese pluralismo con el que hoy día un católico tiene que, de alguna manera, mediar, ¿cierto? En fin.
Y eso, hay dos formas de mirarlo, ¿eh? Una forma es lamentarse de que haya errores en la sociedad, de que haya falta de la verdad. Claro. Lo segundo es vivir intensamente esa realidad, santificar esa realidad, disfrutar esa realidad y construir a partir de ella un mundo mejor.
Como lo hiciera el mismo San Agustín. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente por estar aquí en el Jueves de Historia con nosotros. Saludamos y le mandamos un abrazo grande a todos que nos siguieron en el chat y a nuestros auditores que están en su auto, casa, donde sea que estén escuchando esto todos los días, Nuevas Voces. Un abrazo grande. Nos vemos.
Esté muy bien.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.